de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Expresan que régimen choca con férrea voluntad de José Daniel Ferrer y sus compañeros de causa.
Se incrementa número de contagios y fallecidos por coronavirus en Cuba.
España pide aplicación de cláusula humanitaria en las sanciones a Cuba, Venezuela e Irán debido a crisis del COVID-19.
Subsecretario de Estado de Estados Unidos expresó que su país autoriza habitualmente exportación de bienes humanitarios para apoyar al pueblo de Cuba.
Presidente de Estados Unidos advierte que su país podría encaminarse a sus semanas más difíciles.
Y ex embajador de Estados Unidos en Colombia y Venezuela dice que Maduro no puede integrar gobierno de transición porque es parte del problema y no de la solución.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Hoy domingo 5 de abril, domingo de Ramos. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo, integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición de Elena Rodríguez, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Buenos días, Cuba. Tenemos en La Habana 29 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros por hora, algunas nubes, pero no se avizora lluvia en el panorama.
Santiago de Cuba tiene una temperatura de 30 grados con una sensación térmica de 32. El cielo está absolutamente despejado, poquísimo viento, 7 kilómetros por hora. El día va a estar absolutamente despejado durante todo su transcurso y hay cero probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba.
Comienza nuestro recorrido informativo por la isla.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy el fallecimiento de dos cubanos a causa del coronavirus, con lo que aumenta a 8 el número de muertos en la isla.
Según el informe oficial, al cierre del sábado se confirmaron 32 casos nuevos del COVID-19 y el total aumentó a 320.
Los 32 casos nuevos son cubanos, de los cuales 3 se contagiaron en Estados Unidos y 1 en España, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública.
A propósito de España, el gobierno español ha otorgado la revalidación de los títulos de medicina a galenos cubanos residentes en ese país que huyeron de la dictadura, ganándole el pulso al régimen de Cuba que buscaba el envío de otros médicos desde la isla.
Así lo confirmó la noticia Radio Martí, el doctor Nelson Gandulla, uno de los favorecidos.
Yo y también otros de los 200 firmantes de esta iniciativa que pedíamos eso, que se nos reconocieran nuestros títulos de médicos aquí en España, pues estamos recibiendo un proceso de revalidity express que está haciendo el gobierno español para todos aquellos que habíamos iniciado trámites con anterioridad. También, aparte de esto, se suma que aquellos médicos que estén homologados y colegiados aquí en España, que hayan estado hasta este momento irregulares, pueden obtener una residencia pre también y pueden incorporarse de inmediato a trabajar en la lucha contra la pandemia que hoy está viviendo el mundo entero. El gobierno cubano ha hecho presiones para que no nos contrataran a los que estábamos aquí, porque saben, como todos sabemos, todos los médicos que buscamos un mundo mejor o que hemos tenido que salir por ideas políticas, ellos nos citan de traidores. Pero también eso, ellos querían también, pues a través de todo esto, tener su negocio de traer a sus médicos. Y el gobierno español pues se rehusó a que pudieran traer médicos de la isla y pues, como primera opción puso a la homologación express de todos los médicos que estábamos aquí en procesos de revalidación. Ahora nos incorporamos a todo el proceso de poder controlar la pandemia como muchos colegas lo están haciendo alrededor del mundo.
Y el gobierno español pidió la aplicación de la cláusula humanitaria en las sanciones existentes contra Cuba, Venezuela e Irán debido a la crisis del COVID-19.
Desde Madrid reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
Arancha González Laya, ministra española de Asuntos Exteriores, hizo un llamamiento a quienes aplican sanciones a Cuba, Venezuela e Irán para que, según dijo, estos países puedan tener acceso a material sanitario para enfrentar el coronavirus.
Apoyo a los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas a hacer un llamamiento para que aquellos aquellos países que tengan sanciones, como puede ser el caso de Cuba, de Irán o de Venezuela, puedan adquirir material sanitario, equipamiento sanitario, utilizando la excepción humanitaria.
La canciller española compareció en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, e indicó que Madrid se une al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que urgió a levantar las sanciones que pesan sobre Siria, Irán, Venezuela, Cuba y Zimbabue para que puedan hacer frente a la pandemia.
En las sanciones que Estados Unidos aplica, como en las sanciones que aplican otros países, hay siempre una cláusula humanitaria. Es decir, que las sanciones no se aplican cuando se trata de asistir a una situación de emergencia humanitaria.
Mientras tanto, en Bruselas, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, dijo en una declaración escrita que las sanciones no deben impedir la entrega de equipos y suministros esenciales para combatir el coronavirus. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó la tarde del viernes en su cuenta de Twitter que su país autoriza habitualmente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicamentos y equipos médicos para apoyar al pueblo cubano.
El subsecretario Michael Kosak también recordó que en el año 2019 Estados Unidos exportó millones de productos médicos estadounidenses a Cuba.
El liberado líder de la opositora UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo a Radio Martí desde su arresto domiciliario que lo más difícil del tiempo que estuvo preso lo vivió durante los primeros 6 meses.
Los 6 meses te lo puedo resumir de la siguiente manera. Fueron terribles, verdaderamente fueron terribles, principalmente los 3 primeros meses. Me arrastraron, me metieron la cabeza contra la pared, me amarraban, me encadenaban, me dejaban al sol encima de la hormiga. El hambre más grande que he pasado en toda mi vida, si lo uno ha sido más difícil los 6 meses que todos los malos momentos de la prisión anterior cuando la Primavera Negra del 2003. Porque están desesperados y han actuado de esa manera porque quieren ver cómo paralizan nuestra modesta lucha por el bienestar y la libertad de la nación. Así que vamos a continuar adelante y nada de lo que han hecho le ha servido de mucho. Así que perdieron su tiempo y nosotros seguimos en aras de esa Cuba libre, democrática, justa y propia, y con todo y para todo como quería José Martí.
José Daniel Ferrer también exaltó el valor y la lealtad de los 3 compañeros de causa, quienes fueron encarcelados y soportaron como él los atropellos del régimen cubano.
Ellos tenían como labor fundamental el cuidado, la seguridad de una de las partes de la sede de la UNPACU acá, donde se albergaban, donde se recibían, hospedaban los activistas de la organización y de Cuba Decide, que nos visitan de otra provincia por razones de trabajo. Este hombre y los otros 2 se negaron a aceptar casa, le estaban dando casa, es decir, vivienda, en una nación donde tanto problema hay con la vivienda y con todo, porque Cuba es un desastre por culpa del castrocomunismo. Y estas 3 personas se negaron a aceptar la casa, el dinero, toda la propuesta que la policía política le hizo. Y encima de eso aceptaron condiciones de tortura, de fuerte tortura psicológica y hasta física, por mantenerse firmes. Por eso le hemos aceptado a José Pupo Chávez como activista de la UNPACU e incluso ya te estamos pidiendo autorización para aceptarlo como promotor de Cuba Decide, porque él lo pide. Para él y los otros 2, mi respeto y mi admiración, porque lo que han sufrido ha sido extremo y no se rindieron.
Y la policía política cubana chocó con la férrea voluntad de los compañeros de causa de José Daniel Ferrer García de mantener los principios de la Unión Patriótica de Cuba.
Por eso Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
La seguridad del Estado ofreció beneficios a cambio de abandonar la Unión Patriótica de Cuba a los activistas que fueron encarcelados junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Nos hicieron de todo, me ofrecieron trabajo, que me iban a quitar una sanción que me habían impuesto arbitrariamente de 1 año de privación de libertad por el delito de desacato, que me daban un apartamento, pero aquí me tienen de nuevo, siguiendo la lucha.
Afirmó Roilán Zárraga en un testimonio sobre los más de 6 meses que estuvieron en prisión. Asimismo, se manifestó el conocido por hombre de la cueva, José Pupo Chaveco.
El hombre que vivía en los túneles de los Antonio Maceo bajo tierra sin tener donde vivir. Hoy soy un hombre de todas las condiciones morales que pueda tener nuestra Unión Patriótica. A este hombre que esa dictadura inmoral le ofrecieron una casa con el interés de que claudicara mi organización.
Los opositores que fueron puestos en prisión domiciliaria el viernes tras un proceso repleto de irregularidades, incluida la de la postergación de sus sentencias, reiteraron su voluntad de seguir luchando por la democracia en Cuba, dijo Fernando González.
Sí, para seguir adelante con nuestra lucha.
A su salida de la cárcel, Ferrer agradeció especialmente a los tres miembros de la Unión Patriótica de Cuba que fueron confinados junto a él.
Estoy muy reconocido porque les ofrecieron casa, les ofrecieron dinero para que declarasen en mi contra, salvándose ellos, y prefirieron ser torturados y pasar largo tiempo en prisión antes que traicionar la causa a la que vienen sirviendo con coraje y valor.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El dirigente de UNPACO, José Daniel Ferrer, envió un mensaje desde su hogar donde ahora cumple arresto domiciliario, invitando a trabajar unidos por la libertad de Cuba, dejando a un lado las diferencias.
Patriota, solo no puedes. Tampoco yo solo puedo. Si a Cuba libre tú quieres, unámonos, te lo ruego. Y ese es mi mensaje a todos los buenos cubanos, que unamos esfuerzos, que busquemos entrar en la mejor sintonía, porque son tantas las cosas que nos unen y tan pocas las que nos dividen, que a veces no trabajamos en conjunto, no trabajamos unidos, por pequeños detalles, por falta de una llamada, de una comunicación, de un mensaje, de un saludo fraterno, de un olvido, de un detallito, o porque el enemigo está metiendo su cuña envenenada, emponzoñada, para evitar que trabajemos juntos, para evitar que logremos liberar, democratizar a Cuba. Y hay muy buenos cubanos exiliados, muy buenos cubanos al interior de la isla, muy buenos cubanos en la diáspora, por todo el planeta. Si aunamos nuestros esfuerzos, si combinamos nuestra inteligencia, nuestra estrategia táctica, nuestros deseos, nuestra voluntad, si aunamos nuestros granitos de arena, construimos un edificio más grande, fuerte, poderoso y duradero que las pirámides de Egipto. Y ese edificio tiene nombre: libertad, democracia, justicia, prosperidad para nuestra nación.
Mientras, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó este viernes la reacción de su encargada de negocios en La Habana, Mara Tecash, a la liberación del defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer.
En su mensaje, la diplomática expresó que le complace conocer que José Daniel Ferrer y sus colegas de UNPACU se encuentren con sus familias desde el mismo viernes.
El mensaje concluyó instando al gobierno cubano a retirar todos los cargos y hacer de esta una liberación incondicional.
Y en cuanto a más reacciones, Guillermo Coco Fariñas, opositor cubano, premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, expresó también su satisfacción por la salida del presidio del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Esto dijo a Radio Martí.
En primer lugar, quisiéramos felicitar a José Daniel Ferrer y darle las gracias por la entereza que tuvo dentro de prisión y que no se dejó doblegar ni chantajear por ningún consejo. Yo creo que ese es el primer motivo de que él esté ahora en su casa, en prisión domiciliaria. También quisiéramos felicitar a todas las personas, tanto cubanos dentro del país como en el exilio, a la diáspora, que no es política, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que han contribuido a que nuestro hermano esté sentado ahora en su casa bajo prisión domiciliaria. Ahora, si queríamos dejar bien claro que para nada esa determinación del gobierno cubano es por bondad. Consideramos que es una maniobra que están haciendo en estos momentos para evitar pagarle costos políticos si nuestro hermano muriese en prisión por la infección del virus chino. En segundo lugar, esto nos demuestra que cuando existe solidaridad, todo es posible. Por lo tanto, creemos que lejos de dejar de exigirle al gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos, ahora debemos arriesgar en estas peticiones para que todos los presos políticos en estos momentos estén en prisión domiciliaria, en sus casas.
También el expreso político Félix Navarro, del grupo de los 75 cubanos enjuiciados durante la Primavera Negra del año 2003, celebró la liberación de José Daniel Ferrer, su hermano en la lucha por la democracia, y destacó, quiero decir, que el gobierno se vio obligado a liberarlo porque era inocente. Esto dijo a Radio Martí.
Mucha es la alegría que hemos experimentado a partir de la liberación de José Daniel. Fui uno de los primeros que pudo hablar telefónicamente con él y tuve que decirle, deja, que hay muchos que quieren hablar contigo, en otro momento lo hacemos. Pero quiero decir que desde el primer momento del juicio y que conocí cómo habían sido los actos durante ese episodio, dije, va para la calle. Quien haya conocido lo que sucedió en el acto de juicio el día 26 de febrero, se dio cuenta de que la dictadura quedó desmantelada en ese juicio. Lo que preparó se le desmoronó. Todo el mundo declaró a favor de José Daniel. Ellos tenían que limpiar un poco la imagen. Había que liberarlo. Se demoraron, no sabían lo que iban a hacer. El coronavirus fue la coartada perfecta. Dios por el medio, señores. Cuba será libre porque estamos dando los primeros pasos de unidad, de trabajar juntos por Cuba.
El pastor bautista Mario Félix Llenard, director del Instituto Patmos y una de las voces que con insistencia ha abogado por la libertad de los presos políticos y de conciencia de Cuba, celebró también la liberación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la UNPACU que nunca debieron estar en prisión. Así se expresó.
Estamos muy felices por la excarcelación de José Daniel Ferrer y de sus compañeros más cercanos de la UNPACU, pero seguimos orando porque llevamos semanas. Más allá de que siempre hemos reclamado por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, llevamos semanas desde que conocimos de la proliferación del coronavirus en Cuba por todos los presos, porque ellos son los que corren más peligro, ya que se encuentran hacinados en las prisiones. Por eso hemos estado pidiendo una amnistía para todos los presos políticos y de conciencia cubanos, que son alrededor de 130, pero también para los 8.400 que están condenados injustamente por peligrosidad social predelictiva, que es un disparate legal. Por lo tanto, estamos reclamando y estamos alegres, muy alegres, por la liberación de Ferrer y sus compañeros, pero no vamos a descansar hasta que el último de estos presos sea liberado, y pensamos en algunos de ellos por los cuales estamos reclamando muy especialmente, como Ernesto Borges Pérez, que se encuentra enfermo, y también por Roberto de Jesús Quiñones Arce y el pastor Ramón Miguel Rodríguez, cuya esposa también fue excarcelada. Alia Expósito, pero vamos a seguir demandando para que el régimen cubano abra las prisiones para todos estos presos que no constituyen ningún peligro, pero que además nunca debieron estar ni un solo día presos.
...12:17, aquí estamos, Cuba, en Santi Espíritu, 29 grados Celsius, hay un sol hermoso, despejada la jornada, viento soplando a 9 kilómetros por hora.
Santa Clara también muestra 31 grados centígrados en el termómetro, un cielo muy poco nublado, un viento a 13 kilómetros por hora, irá nublando hacia la tarde, pero hay cero probabilidades de lluvia en Santa Clara.
¿Qué está pasando en los Estados Unidos aquí? Se lo contamos.
El presidente Donald Trump advirtió el sábado que Estados Unidos podría encaminarse a sus semanas más difíciles conforme aumenten las muertes por el nuevo coronavirus.
Habrá muchas muertes, lamentablemente, dijo el presidente Trump al inicio de su conferencia de prensa diaria sobre la pandemia.
El número de infectados en Estados Unidos rebasa los 312.000 y el de fallecidos los 8.500. Gran parte del país está bajo la orden de mantenerse en casa para evitar la propagación del coronavirus.
A propósito, el presidente Donald Trump invocó la ley de producción de defensa para detener la exportación de mascarillas.
El mandatario firmó este viernes una orden ejecutiva que ordena a su administración detener las máscaras faciales N95 y otros equipos de protección personal necesarios en la lucha contra la pandemia de coronavirus que se exporta a otros países.
En un comunicado, el presidente Trump dijo que su orden en virtud de la ley de producción de defensa es otro paso en nuestra lucha en curso para prevenir el acaparamiento, el aumento de precios y la especulación, al evitar la exportación perjudicial de equipos de protección personal críticamente necesarios.
Y la ciudad de Nueva York pide ayuda de personal para atender la alta demanda de pacientes infectados por el COVID-19.
Laura Sepúlveda de La Voz de América informa desde la Gran Manzana.
1.000 enfermeros, 150 médicos y 300 especialistas en terapia respiratoria ha sido la solicitud del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, al gobierno federal. Esto debido a la emergencia que se está registrando. Lamentablemente no hemos llegado al pico. de Nueva York, por lo que podríamos seguir viendo más aumento de los casos. Se prevé que abril será uno de los meses más complicados en 2020, o al menos eso es lo que se ha demostrado en lo corrido del año hasta este momento. Esta situación, una vez llegue al pico, podríamos comenzar a ver una reducción de los casos y, por lo mismo, algunas buenas noticias en este momento en el que los neoyorquinos se mantienen pegados de la esperanza para ver cómo los prestadores del servicio de salud pueden atender esta situación. Hasta el momento hemos conocido que tanto médicos como enfermeras durante su tiempo libre han recibido llamadas por parte de la oficina del gobernador del estado de Nueva York solicitando que durante sus horas libres den un trabajo voluntario para poder apoyar en estos lugares transitorios que se han habilitado, como lo es el Javits Center, este centro de convenciones ubicado en Manhattan, las carpas establecidas en Central Park y otros lugares que se han dispuesto para poder atender a más pacientes. ¿Cómo va a avanzar todo? Lo seguiremos viendo a lo largo de cada día. Mientras tanto, esta es la información desde la ciudad de Nueva York. Soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
Entre tanto, el presidente Donald Trump dijo el sábado que el gobierno estará enviando miles de soldados a varios estados del país, entre ellos Nueva York, en medio de la pandemia del coronavirus.
El presidente Trump dijo que se están enviando 1,000 efectivos a la ciudad de Nueva York, incluyendo médicos y enfermeras.
El comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, Steve Hahn, anunció que el país está comenzando a aprobar la transferencia de plasma de pacientes que se han recuperado del coronavirus como tratamiento.
Seguimos en Washington. Allí el presidente Trump dijo vía Twitter que pediría inmediatamente al Congreso más dinero para hacer préstamos y apoyar a las pequeñas empresas que luchan con las consecuencias económicas del brote del coronavirus si se agotan los 349 mil millones de dólares asignados originalmente en un proyecto de ley de estímulo fiscal.
El lanzamiento del fondo de rescate para pequeñas empresas ha sido difícil desde su apertura el viernes por la mañana.
Decenas de miles de empresas han abrumado a los prestamistas y los banqueros de la comunidad se han quejado de la imposibilidad de acceder al sistema de la administración de pequeñas empresas, mientras el Departamento del Tesoro aún emitía guías y formularios actualizados el viernes en la tarde.
Y en otras noticias respecto a los Estados Unidos, el ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Colombia y ex subsecretario de Estado adjunto para asuntos internacionales de drogas, William Brownsfield, le dijo a La Voz de América que Nicolás Maduro no puede hacer parte de un gobierno de transición porque él hace parte del problema y no de la solución.
Pero no se puede permitir la presencia de Maduro en este consejo porque él no puede ser parte de la solución, él es parte del problema. Sí tenemos una tormenta perfecta, sí tenemos una situación de una crisis política, de una crisis humanitaria y ya una crisis masiva global de salud pública y la oferta en este momento es decir al régimen del señor Maduro y particularmente de algunos elementos de su régimen. En mi opinión, sin duda alguna, entre sanciones, precio de petróleo, pandemia, sí, eso es el momento más complicado imaginable. Pero a la misma vez, él aún tiene su apoyo internacional de ese paquete de básicamente 3, máximo 4 países de Cuba que le ofrece seguridad e inteligencia interna. Rusia, que acaba de ofrecer por lo menos posibilidades de una solución en términos de las sanciones contra la exportación de petróleo de Venezuela. China, que sigue, aunque minimizando, pero que sigue comprando producto de Venezuela y hasta cierto punto Irán. Y admito que Irán no juega un papel muy grande, pero por alguna razón hay 1 o 2 vuelos directos entre Caracas y Teherán cada semana que representa algún tipo de apoyo, supongo.
Son las 12:23. En Santi Espíritu a esta hora 29 grados Celsius, despejado, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Saludos a ellos.
Pinar del Río, 30 grados centígrados la temperatura, se siente de 32 con un viento a 15 kilómetros por hora, intervalos nubosos, va a ir nublando hacia la noche, pero hay 0 probabilidades de lluvia para mis amigos pinareños.
Hoy es domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. 12:24, Noticias de América Latina.
La emergencia de COVID-19 provoca un fuerte impacto económico en el mundo y Latinoamérica no es la excepción.
Regresamos a La Gran Manzana. Desde allí informa Laura Sepúlveda.
La economía latinoamericana no ha pasado por su mejor momento recientemente y el coronavirus llega golpeando tanto a pequeñas como grandes empresas, al individuo de a pie, a la región como un todo. Cindy Arson, directora del programa de América Latina para el Centro de Estudios Wilson Center vía Zoom, destaca
el impacto económico del virus ya es devastador. En América Latina. Esta es una región que incluso antes del inicio de la pandemia había estado creciendo a tasas promedio muy mediocres del 1%.
Arson destaca además que la ONU ha expresado preocupación por el crecimiento económico de la región, pues durante los últimos años y a causa de la inconformidad social por la forma de hacer política, ha sido el peor en 7 décadas.
Economías que estaba previsto que crecieran solo un poquito. Brasil tal vez saliendo de la recesión. Ahora van a estar cayendo entre 4 y 6% en el Producto Interno Bruto.
Pese a que el impacto es generalizado, el temor más grande puede sentirse en el ciudadano de a pie, ese que tiene que salir a trabajar a diario para poder llevar sustento a su casa.
Alrededor del 50% de la fuerza laboral en América Latina, incluso en el mejor de los casos, trabaja en la economía informal. Estas son personas que si no trabajan no tienen dinero para comer, para alimentar a sus familias. Entonces, el impacto ya está siendo muy severo, especialmente en países como Perú, Colombia, Argentina y otros.
Expertos en la materia prevén que la pandemia podría causar un incremento del 10% en el desempleo formal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:25. Y continúa el drama para familiares de fallecidos por coronavirus en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la más golpeada por la pandemia. Informa la AFP.
Guayaquil, al sur de Ecuador, es la ciudad más golpeada de América Latina por el nuevo coronavirus. La vida en la urbe más poblada del país se vio trastocada por un toque de queda que detuvo el trabajo de cementerios y funerarias, lo que generó fallas en el sistema forense y degeneró en dramáticas imágenes de cuerpos abandonados en viviendas. El gobierno desplegó una fuerza conjunta de policías y militares para hacerse cargo de los cadáveres, pero las tareas no han terminado. César Gálvez tuvo que rociar el cuerpo de su padre con cal para detener la descomposición del cadáver.
Hice uso del 911 porque él ya tenía bastante complicaciones. Lo único que me supieron decir es que en el momento no había ambulancia. Llegaron como la 1, creo, de la mañana, una en madrugada, que no había ambulancia, que los bomberos no estaban disponibles. Y yo le dije que entonces, que ¿a quién acudía? ¿Qué podía hacer en ese momento? Me dijeron que lamentablemente no podían ayudar.
El presidente Lenín Moreno denunció el viernes que al menos un 40% de contagiados de coronavirus en Ecuador incumplió el aislamiento obligatorio, por lo que su gobierno dispuso el uso de una plataforma tecnológica para vigilar a los pacientes. En Ecuador hay más de 3.000 casos de COVID-19, incluidos 145 muertos. La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, es la más golpeada por la pandemia, con el 70% de contagios y más de la mitad de los fallecidos.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció declaraciones a través de sus redes sociales para anunciar un importante donativo de $9 millones que permitirá luchar contra la propagación del coronavirus en el país.
Logramos una donación directa a multilaterales para comprar insumos de protección personal para médicos a través del gobierno de los Estados Unidos, directamente a multilaterales. Urge atender la protección personal de nuestros médicos que están combatiendo rápidamente el coronavirus, también para entrenamiento de médicos y enfermeras, compra de geles antibacteriales, suministro de agua y saneamiento también del agua que puede tener acceso los hospitales y gestionar los casos de COVID-19. Se entregaron directamente $9 millones directamente a multilaterales. No es suficiente, lo hemos dicho, para poder contener la emergencia, para poder atender la pandemia, pero son gestiones que hemos venido haciendo para poder responder rápido. Debemos ir a la resolución del conflicto, pero son labores, gestiones que estamos poniendo a disposición inmediata de nuestra gente. Por eso es tan importante poder atender, poder delegar hoy en organismos internacionales que tienen la capacidad de responder. Estamos muy preocupados, por supuesto, esta cuarentena, por lo que hemos dicho, 50% de nuestra gente vive del día a día, de su trabajo diario, así que debemos nosotros poder atender.
Pasamos a El Salvador porque el presidente Nayib Bukele ha informado en Twitter que dos personas están curadas del COVID-19, un hombre de 46 años proveniente de España y otro de 37 años procedente de Italia. Ambos ya no tienen ningún síntoma y luego de estar positivos sus pruebas son negativas, aseguró el presidente.
Según el informe oficial del Ministerio de Salud, El Salvador registra 56 casos confirmados, 3 fallecidos y 2 recuperados.
De todos los casos, 50 personas infectadas llegaron a El Salvador después de visitar países con presencia del coronavirus y fueron enviados a centros de contención para que cumplieran una cuarentena de 30 días según las autoridades salvadoreñas.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de noticias de Radio Martí. Hoy es domingo 5 de abril, domingo de Ramos. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo, integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Paul Rodríguez. Edición Elena Rodríguez, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Cárdenas, que tiene 29 grados Celsius, poca nubosidad y los vientos soplan a 6 kilómetros.
Mis amigos matanceros están disfrutando de 30 grados centígrados de temperatura, pero se siente de 32. Poco nuboso el cielo, viento a 7 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Hay prácticamente cero probabilidades de lluvias en Matanzas.
12:32, ¿qué está pasando en Cuba? Aquí se lo contamos.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, ofreció la misa del domingo de Ramos en la Basílica de la Virgen de la Caridad en El Cobre, que fue transmitida a todo el país por el canal educativo.
Se materializó así una petición de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba al Partido Comunista ante las medidas de aislamiento social para controlar la propagación del coronavirus.
La solicitud de la jerarquía católica de la isla recibió el visto bueno de la Oficina de Atención de los Asuntos Religiosos del Comité Central.
Varias emisoras de radio locales y el canal educativo de la televisión cubana transmitirán una programación especial por Semana Santa con misas, alocuciones radiales de obispos y audiovisuales de temas religiosos.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se refirió este viernes al lado oscuro de la práctica del régimen castrista de exportar a trabajadores médicos.
Los doctores de Cuba están muy solicitados, escribió en un tuit la representación estadounidense refiriéndose a un artículo publicado bajo el mismo título de In The Economist.
El semanario británico expone que la práctica se ha convertido en un apoyo vital para la economía cubana. The Economist agrega que el gobierno comunista generalmente mantiene las 3/4 partes de los salarios de los trabajadores de la salud y muchos se quejan de las horribles condiciones de trabajo.
Para desalentar la deserción, a los médicos les confiscan sus pasaportes y les retienen parte de su salario hasta que vuelven a casa. Pero esto no siempre funciona, observa The Economist. Estados Unidos, que condena el programa como trata de personas, ofreció la residencia permanente a médicos cubanos en otros países de 2006 a 2017 y más de 7.000 aceptaron.
A finales de marzo, el Departamento de Estado criticó la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales al trabajar en condiciones de explotación. Mientras el mundo responde al COVID-19, debemos asegurarnos de que los abusos laborales no ocurran de nuevo, alertó.
A propósito, la obtención de divisas para el régimen cubano a través de la explotación de sus médicos y las actividades de desestabilización que podrían realizar algunos miembros de las misiones de salud que envía el régimen de la isla son una preocupación para el diputado argentino Alberto Acef.
Así lo declaró a Radio Martí.
Sí, lo que sabemos es que cualquiera de estos operadores, profesionales o no, que manda a Cuba, una parte es para su manutención y la otra es para el gobierno, que se hace, además de estas operaciones que son en algunos casos sumamente peligrosas, injerencistas y con designios desestabilizadores de gobiernos o de copamiento de la situación política de un país, de la transformación de un sistema político democrático en otro autoritario, hay siempre un beneficio económico para Cuba, porque obtiene divisas que hoy, incluso con la cese del turismo internacional, le están escaseando ya a grado extremo al régimen, sin duda alguna.
Y María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente residente en Guanabo, al este de La Habana, asegura que en la localidad no está funcionando todavía un centro de aislamiento de personas con coronavirus y teme que se expanda el contagio por la falta de artículos de aseo, medicinas, alimentos y atención.
Por fuentes allegadas a mí, Guanabo tiene en estos momentos, al principio del coronavirus, dos casos nada más, únicos y exclusivamente, que ya están bajo control e incluso evolucionando satisfactoriamente. Lo que se iba a coger como un centro de aislamiento era la Villa Lupe, que no está en estos momentos todavía funcionando porque no ha habido necesidad de utilizar ese centro. El pánico está insertado en la población por la incertidumbre que tenemos, por todo lo que pueda pasar si se provoca aquí dentro de la localidad una situación grave, todo lo que acarrea estas cosas. Y porque te expliqué anteriormente, la falta de alimento, la falta de aseo, la falta de medicamentos, no hay guantes, no hay nada, aunque el cloro, que es lo que está, el hipoclorito, que es lo que está, que ya tenemos las manos desbaratadas, pero el pánico sí existe en la población, porque no sabemos hasta qué escala puede llegar esto y en qué situación nos podamos ver. Lo que en estos momentos en Guanabo no hay un centro de aislamiento creado. Se habló, se comentó al principio de Villa Lupe, cogerla para eso, pero no ha sido el caso, ni está preparada aún todavía, ni nada de eso. Eso está ahí por si llegara el momento.
El director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, denunció los atropellos contra colaboradores y reporteros de la agencia que incluyen la intervención de su cuenta Nauta.cu, la aplicación del decreto ley 370 a uno de los colaboradores y las amenazas a otros reporteros.
Habla Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión. Quiero denunciar a través de este sitio las maniobras de régimen comunista de la isla para silenciar la voz de los comunicadores y activistas de la sociedad civil dentro de la isla. Sobre el caso específico de Yeris Curbelo Aguilera, que en el mes de marzo del 17 fue multado con 3.000 pesos aplicándose la 370, un artículo que viola la libertad de expresión y que la dictadura Armando de Díaz Canel pues introdujo este argumento, este ardid, para silenciar la voz de esta denuncia constante. A Yeris se le aplica esta multa de 3.000 pesos que de no pagarle iría a la cárcel. El 370, que donde refiere al tema de multar a todas estas personas que hablen y hagan críticas en contra de los gobernantes o del sistema político imperante en la isla. Hace 61 años. Así que esto está andando por ahí y hay otros casos que se ha estado denunciando en las redes. A esto se suma el hackeo de mi cuenta Nauta el día 26, donde entraron a mi cuenta nauta.com.cu y la vaciaron. También ocurrió hace 2 días con la cuenta del comunicador Alexander Rodríguez Santesteban de Bane Holguín. Así está la situación de represión y de censura del hermetismo que quiere sostener la dictadura con toda esta situación que tiene que ver con la pandemia ahora agudizada, pero no solamente esto, porque la 370 se ha estado aplicando desde hace ya rato. Algunas personas han sido víctimas presas.
Ante el avance del coronavirus en Cuba, el expreso político Félix Navarro, desde Perico en Matanzas, urge por la libertad del preso político cubano Ernesto Borges y por la liberación de todos los presos que no hayan cometido delitos mayores.
Ante la severa crisis que ha generado este virus chino, donde Cuba no es ajena a la situación, se están incrementando los casos de contagiados de manera exponencial, queremos exigir a la dictadura cubana que ponga en libertad de manera inmediata a a todos los prisioneros políticos cubanos, incluido a nuestro hermano Ernesto Borges Pérez, quien atraviesa una severa afección pulmonar. Sabemos que este es un caso específico, interés de Raúl Castro, y que por eso este hombre no lo pone en libertad. Por eso exigimos que se incluya a Ernesto Borges Pérez. Pero que también se tenga en cuenta una revisión detallada, minuciosa, para la liberación de los presos comunes, de casos que no sean por delitos de violación de menores, de mujeres o de asesinato, puesto que las cárceles castristas no tienen la más mínima condición para albergar a esta cantidad de cubanos que se encuentran privados de libertad.
Seguimos con más noticias. Amnistía Internacional exhortó al gobierno cubano a poner en libertad al periodista Roberto Quiñones y a 5 miembros del grupo opositor UMPACU.
Amnistía subrayó que está detenido de forma arbitraria y en situación de alto riesgo de contagio del coronavirus.
Cuba debe poner en libertad a todos los prisioneros de conciencia, afirmó la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado de prensa divulgado el viernes.
Y vecinos de Campuzano, un caserío a la entrada del poblado Carlos Rojas en Matanzas, salieron a la calle este viernes para pedir que se restablezca el servicio de agua potable en sus hogares.
Desde allí, la activista Ania Zamora ofreció a Radio Martí detalles de lo que está ocurriendo.
No tenemos agua hace hoy 21 días y salimos aquí al camino, todos los vecinos, a protestar, a exigir que nos pongan la turbina, porque con esta pandemia que hay y sin agua, nos está afectando mucho la salud. Los vecinos, mira, ayer mismo no trajeron la pipa de agua. Cuando la traen, es todo el mundo arriba de la pipa, hablando, cargando, contaminándose el agua, contaminándose las personas, y las autoridades correspondientes no hacen nada. Nos dijeron que por la tarde nos van a dar una respuesta, porque salieron todos los vecinos, y le exigimos que tienen que darnos una respuesta y solucionarnos el problema. Dos vecinas fueron al pueblo, al puesto de mando, y habló el del gobierno. Le dijo que ellos tenían muchos problemas, que iba a ver cómo se solucionaba eso, que después le daba una respuesta. Cuando ella llega aquí y nos plantea la situación, todos los vecinos decidimos salir al camino y a protestar para exigir que vinieran funcionarios y nos dieran una respuesta. Entonces, los funcionarios que vinieron, claro, fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Y ellos dijeron que por la tarde iban a venir con esos dirigentes a darnos una respuesta. Porque dice que la turbina está en muy malas condiciones, que no se puede reparar y que en estos momentos no hay. También los vecinos le plantearon que por qué de los hoteles no se puede traer una turbina, que si son más importantes los turistas que nosotros.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Periodistas independientes en China están desmintiendo las cifras oficiales de muertes que ocasionó esta pandemia. Han hecho investigaciones y han descubierto que los muertos son miles más que los que admite la dictadura china. Todas las dictaduras comunistas mienten, ocultan la verdad cuando se trata de desastres, porque ponen en evidencia las deficiencias de estados totalitarios donde no existe libertad. Exactamente lo mismo que sucede en Cuba. Lo mismo que pasó con la epidemia del dengue hemorrágico, que en el 1980 mató casi 1000 personas, aunque la dictadura solo admitió unos 180 aproximadamente. Ahora, la dictadura cubana también está manipulando las cifras. Yo los he ido monitoreando y enseñándoles a ustedes cómo mienten, cómo un funcionario da una cifra y otro entonces una distinta, con una diferencia de miles de casos. Porque para decir mentira y comer pescado, dice el refrán, hay que tener mucho cuidado. Les comenté ayer que ese término de atención primaria de la salud, un invento de la dictadura que nadie sabe en qué consiste, supuestamente atiende en sus casas a decenas de miles de cubanos. Tampoco se sabe por qué los monitorean. Esta cifra ha ido subiendo, disparándose, pero de pronto, de un día para el otro, dio un bajón tremendo de 6.641. Quedaban siempre, según las cifras oficiales, 29.885 personas, pero bajó a 27.139. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde están? Cubanet, el 1 de abril, en un artículo informa que el MINSAP declaró que se encuentra en ingresados 2.742 pacientes, de ellos 1.140 sospechosos. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, esos miles que desaparecieron de las estadísticas que estaban bajo la atención primaria de la salud, ¿qué eran? ¿Dónde fueron a parar? ¿Alguien sabe algo acerca de esa gente? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Avanzamos con más noticias a las 12:44 en Guantánamo, 32 grados Celsius, despejado. Hermoso comienzo de esta tarde, vientos relativamente en calma, soplando a 5 kilómetros por hora.
Igual condición para Bayamo, que tiene 31 grados centígrados, un viento a 5 kilómetros por hora, el cielo absolutamente despejado, con cero probabilidades de lluvia en Bayamo.
Otras noticias de América Latina que aquí destacamos.
El asesor especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver Carone, criticó la posición sobre Venezuela del gobierno argentino, que pidió el jueves que la situación en ese país fuera resuelta por los propios venezolanos, sin presiones ni condicionamientos.
Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, Claver Carone dijo que coinciden con el gobierno argentino de que los venezolanos deben escoger su destino, pero que el gobernante Nicolás Maduro los mantiene como rehenes.
Solamente hay una persona que está preveniendo que los venezolanos puedan decidir su destino. Así que pues, lo propio que ha dicho el gobierno de Argentina sobre Venezuela y sobre su futuro, estamos de acuerdo, sí, los venezolanos deben decidir su destino. El problema es que hay una persona, francamente un narcoterrorista, que está prohibiendo que los venezolanos decidan su destino, que está manteniendo rehén a casi 30 millones de venezolanos.
El asesor presidencial recordó que Estados Unidos comenzó su estrategia de presión máxima en enero del 2019 y que el plan para una transición pacífica propuesto esta semana por el Departamento de Estado es otro paso en la estrategia. Claver Carone dijo que Estados Unidos comparte con el gobierno argentino el deseo de que Venezuela sea una democracia y tenga una transición pacífica. Por lo cual, Maduro, que está usurpando los poderes del Estado y que los ha puesto a servicio del narcoterrorismo, debe salir del camino para que 30 millones de venezolanos puedan escoger su destino y se puedan atender las necesidades de la población y así poder sobrepasar la crisis. Otro tema que se tocó en la conferencia de prensa fue el de la migración a través de la frontera sur en medio de la pandemia del coronavirus. Claver Carone resaltó que aunque nunca es buen momento para migrar de forma ilegal hacia Estados Unidos, en medio de esta crisis sanitaria lo es menos, por lo que pidió a todos que se queden en casa. Además, señaló que los vuelos de deportados a Guatemala, El Salvador y Honduras continuarán, ya que cada país está obligado a hacerse cargo de sus ciudadanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Guayaquil, en Ecuador, está en shock por el manejo de los muertos en plena pandemia de coronavirus.
Nos amplía Jorge Orellana.
Cada día que pasa la situación es más crítica en Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde los servicios fúnebres están desbordados. Frente al cementerio, los automóviles con ataúdes tienen que esperar largas filas para poder ingresar. La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 ha trastocado el trato a los muertos en la ciudad más poblada de Ecuador. Algunos han tenido que esperar hasta 2 días para que recogieran el cuerpo de sus familiares. Uno de los afectados, Eduardo Quirola, dijo:
y lo que la gente espera es que tener ayuda, porque gracias a Dios hay gente que tiene y la gente que no tiene. ¿A dónde? No le dan una buena cristiana sepultura, entonces es lo que pedimos nosotros como familiares muy adoloridos en la situación.
Otro desesperado ecuatoriano, Omar Guerrero, señaló:
cuando yo llamaba al 911, me decían, ¿sabe qué? El día de hoy no vamos a poder retirarlo, no vamos a poder retirar al día siguiente porque el día de hoy hay 50 muertos. El día siguiente llamo y me dicen, el día de hoy hay 70 muertos y no podemos retirar a tu papá.
El puerto de Guayaquil tiene la mayor tasa de mortalidad de Ecuador por el COVID-19 y la más alta de Latinoamérica. La enfermedad ya ha contagiado a más de 3.000 personas en todo Ecuador, con un centenar de fallecidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ofreció disculpas por el deterioro de la imagen internacional de Ecuador a causa del COVID-19, especialmente por el elevado número de cadáveres que estuvieron expuestos en las calles y no fueron recogidos a tiempo por las autoridades.
Crisis como la que hoy estamos viviendo
nos demuestran más cada día que los viejos paradigmas no sirven para entender lo que está sucediendo en nuestro mundo, y todos aquellos que no lo tengan claro serán arrastrados por esta nueva realidad que ha venido a quedarse. Esta crisis no es de izquierdas ni derechas, no es de ricos o pobres, y este virus no entiende de religiones, ni razas, ni estratos sociales. Solo busca propagarse y su riesgo de contagio es algo nunca antes visto para la humanidad. Varios gobiernos han preferido priorizar la economía sobre la vida. Terminarán perdiendo ambas, las vidas y la economía. Sé que llevo poco tiempo en este trabajo, pero les doy mi palabra que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para ayudar a salvar la mayor cantidad de vidas que nos sean posibles. Esta semana he recibido críticas por ir personalmente a tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública, para verificar personalmente que el personal de salud y los pacientes cuenten con todos los insumos necesarios para afrontar estos momentos difíciles, para escucharlos, aprender de ellos y corregir errores. En esta crisis, uno debe de ser sincero primero con todas las familias ecuatorianas y segundo, consigo mismo. Y debo de reconocerles que puede haber decisiones en las que no estemos todos de acuerdo, inclusive dentro del mismo gobierno. Pero en esta vida, todos tenemos derecho a equivocarnos.
12:50, otras noticias del mundo.
El Papa Francisco celebró hoy la misa de Domingo de Ramos y exhortó a los fieles en medio de la pandemia de coronavirus a no estar tan preocupados por las cosas que les faltan, sino en cómo aliviar el sufrimiento de otras personas.
El Papa ofició sin público la misa que da comienzo a la celebración de la Semana Santa, cumpliendo con las medidas adoptadas en Italia y el Vaticano para contener el contagio del COVID-19.
El servicio religioso fue transmitido por televisión e internet a millones de fieles. En su sermón, el pontífice instó a que las personas acudan a Dios en estos momentos trágicos por la pandemia.
Esta tragedia nos anima a tomar con seriedad las cosas que son serias y no quedarnos atrapados en las que importan menos, a redescubrir que la vida es inútil si no se usa para servir a otros, ya que la vida se mide por el amor, dijo el Papa Francisco.
Y día de duelo en China, en honor a las víctimas de COVID-19. El sábado fue una jornada cargada de homenajes, informa la agencia francesa de prensa.
El país asiático se detuvo el sábado durante más de 3 minutos para conmemorar a las más de 3.300 víctimas de la pandemia. Sirenas antiaéreas comenzaron a sonar a las 10 horas locales, mientras trenes, automóviles y navíos hacían sonar sus bocinas en distintas ciudades. En la ciudad de Wuhan, de 11 millones de personas, fue identificado por primera vez en diciembre, los habitantes se detuvieron en medio de la calle. El homenaje también brindó la ocasión de llorar a los mártires del virus, un título honorífico otorgado por el gobierno esta semana a 14 trabajadores sanitarios que murieron luchando contra el brote. Entre ellos figura Li Wenliang, oftalmólogo de 34 años que fue reprendido por las autoridades por intentar advertir en los primeros días del contagio en Wuhan. Finalmente murió por la enfermedad, causando indignación nacional y mundial por la lenta gestión inicial del gobierno ante la crisis. Por respeto a los fallecidos, China prohibió el sábado todas las actividades públicas de ocio para sus 1.400 millones de habitantes. La conmemoración del sábado también coincidió con la festividad anual de Qingming, equivalente al Día de Todos los Santos, cuando los chinos visitan las tumbas de sus familiares y dejan ofrendas en su recuerdo. Aunque China afirma haber frenado la propagación del virus, se mantienen algunas restricciones para evitar una segunda ola de infecciones.
Un estudio del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Monash en Australia y el Instituto Peter Hardy de Infecciones e Inmunología reveló en cultivos celulares que un medicamento antiparasitario es capaz de matar al coronavirus en 48 horas.
Se trata del Ivermectin, lo repito, Ivermectin, un medicamento disponible en todo el mundo. Los investigadores dijeron haber descubierto que incluso una sola dosis de Ivermectin podría eliminar todo el virus a las 48 horas y que a las 24 horas se produce una reducción significativa del coronavirus.
El estudio publicado en la revista Antiviral Research señala que ese medicamento antiparasitario también ha demostrado ser eficaz in vitro contra otros virus como el VIH, el dengue, la gripe y el Zika.
Sin embargo, los investigadores advirtieron que los estudios todavía tienen que realizarse en seres humanos.
En otras noticias, el mayor productor de petróleo y gas de Europa Occidental, Noruega, dijo que consideraría recortar su producción de petróleo si se acuerda un amplio acuerdo global.
Si un amplio grupo de productores acepta reducir la producción de manera significativa, Noruega considerará un recorte unilateral si respalda nuestra gestión de recursos y nuestra economía, dijo la ministra noruega de Energía de Oiland, Tina Bru, en un correo electrónico a Reuters.
Por su parte, Amnistía Internacional ha aplaudido la decisión del gobierno chino de poner en libertad al abogado pro derechos humanos Wang Hongzhong, pero deploró las medidas restrictivas que afectan su vida en libertad condicional.
Wang deberá residir en una ciudad a 400 kilómetros de Beijing, o sea, muy lejos de su familia, y será sometido a una vigilancia constante, subrayó Amnistía.
Wang Hongzhong es una de las víctimas de la ola de arrestos desatada en agosto de 2015 por el gobierno chino contra unos 250 abogados pro derechos humanos.
Y en el segmento de la noticia en perspectiva, el científico cubano Oscar Casanelas ofrece sus valoraciones sobre la capacidad tecnológica del gobierno cubano para enfrentar el COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto ya con el científico cubano, el biólogo Oscar Casanelas. Bueno, Oscar, queríamos tener sus valoraciones científicas.
En mi opinión, a todas las personas que están entrando a Cuba deberían hacerle la prueba de RT-PCR para determinar si tienen el SARS-CoV-2.
Licenciado, ¿la prueba que se hace en Cuba, eso es producción nacional o el gobierno cubano tiene que comprarlo en el exterior?
Mira, no sé específicamente qué es lo que están empleando. Sí te puedo decir, yo mismo trabajé con esa técnica que se llama Real-Time PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa en tiempo real, que en este caso también hay que hacer una reverso transcripción. Nada, es una prueba de biología molecular que existe en Cuba, sí existe en Cuba. Yo tuve la oportunidad de realizar varios experimentos de estos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace varios años ya. Ahora, en aquel momento solamente existía ese equipo, me parece que era el único en Cuba, en el 6GB de La Habana. Ahora están diciendo que tienen al menos tres, uno disponibles para estos casos y los tienen en Occidente, Centro y Oriente. Esos equipos demoran alrededor de 45 minutos, una hora en hacer el análisis de las pruebas que se pongan dentro. Y cada vez que se hacen esas pruebas, recuerdo que el que yo utilicé tenía una capacidad entre 20 y 30 muestras o algo así. Por tanto, tendríamos que cambiar turnos y ser varios, tendrían que ser varios los operarios y cambiar turnos para ininterrumpidamente hacer en serie las pruebas, ¿no? Sí existe esa tecnología. También los oligonucleótidos, que son los pedacitos de ADN que pertenecen, que son similares a la secuencia del virus, eso se puede sintetizar en Cuba. Ahora, el problema quizás no es tanto cualitativo. Sí existe la tecnología, pero yo no sé cuantitativamente si ellos están dispuestos a tener esos gastos y esas producciones de oligonucleótidos para sintetizarlo, porque hace falta esos oligonucleótidos para ese experimento. Esa es la parte que yo no conozco, si ellos actualmente tienen ese nivel de inversión en eso, si están haciendo gasto que se requiere.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:57, la doctora Marixa Fuentes nos habla del tema de moda, el tema del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy su doctora Marixa Fuentes. Sé que estamos en un momento especial de la vida y no es solamente usted, es globalmente. Como ya usted debe saber, hay muchos países en el mundo que están tratando de lidiar con este virus que acaba de aparecer y que ha llegado a nuestras vidas. Quiero darle algunas sugerencias prácticas para que por favor siga aplicando el sentido común, que es mi sugerencia en este momento. Si tiene alguna tos o estornudo, que no necesariamente tiene que ser coronavirus, porque estamos en temporada de alergias y estamos en temporada de gripe o flu, por favor quédese en casa. Recuerde, si tose o estornuda, hacerlo tapándose con el codo, con la parte interna del codo, y no lo haga al aire. Todavía los científicos y los médicos que están tratando de estudiar este virus no comprenden por qué se está diseminando con tanta frecuencia, tan aceleradamente, y precisamente está en el medio ambiente y en el aire y se puede quedar en las superficies varias horas y hasta días. Lavarse las manos es prioridad en este momento, es la medida número uno de prevención y por favor trate de tocar la menos cantidad de superficies posible si tiene que salir de su casa. No se toque la cara, por favor, mantenga sus manos completamente limpias, trate de mantenerse con el pelo recogido y si tiene que salir a la calle a socializar, mantenga la distancia.
Amigo, gracias por acompañarnos. El ingeniero Efraín García estuvo en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Donidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Elena Rodríguez, producción Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de Domingo de Ramos muy feliz.
Dios los bendiga, hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Espacio.